música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010 generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Sí, 14ª temporada consecutiva. Saludamos a Lamberti, que pasó por aquí, por la calle Guido, un gran amigo de muchos años. Y como siempre, inauguramos nuestra temporada de este programa radial de investigación social, que pueden seguir todos nuestros contenidos en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Y también en redes sociales, en todas las redes sociales, ahí estamos, nos pueden buscar el Observatorio del Trabajo y ahí van a encontrar nuestras producciones, nuestros contenidos, nuestros programas. Pero cada temporada, desde la segunda temporada, acostumbramos y tenemos el honor de iniciar la temporada con un especialista en sociología, abogado, una persona comprometida también con los intereses de los profesionales para tratar de buscar el respeto que debe tener la profesión, en este caso es vocal por la oposición en el Consejo de Abogados, el Colegio de Abogados de la Capital Federal, esto que tanto necesitamos comprometernos. Lo hacemos con él, con Rodolfo Iribarne. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué? Muchas gracias por acompañarnos un año más y por abordar este tema, ¿no?, de la crisis, el caos que está viviendo Occidente y reflexionar si esto tiene una solución.
Bueno, Juan Domingo, gracias, muchas gracias a vos y ante todo voy a destacar que 14 años en radiofonía de continuidad es un logro muy importante. No es común, habría que hacer las cuentas, que haya programas que duren ese tiempo. Eso es un mérito, y es un mérito que ha tenido la voluntad, la persistencia, la vocación y el trabajo que ustedes le han puesto. Vos coordinando todo y empujando y viendo y pensando. Además contaste con Jorge Potente, que ha sido un bastión. Totalmente. En esta guerra, en esta lucha
fundamental,
y además desde hace unos años con Klisberg, que es evidentemente una personalidad muy relevante. Entonces, felicitaciones, porque vuelvo a repetir, 14 años en radiofonía es un montón de tiempo.
Sí, así muy bien.
Y poder exhibir un programa que tiene el vigor y la universalidad, porque este es un programa que no solo lo escuchamos acá, sino que, como ustedes mismos anuncian, está previsto y se está escuchando en este momento desde los Estados Unidos a Israel, en varios países europeos, ya pautadamente. Entonces, creo que eso tiene un mérito enorme. Y eso es lo que quiero destacar para la inauguración de esta 14ª temporada del Observatorio del Trabajo.
Hacés muy bien y quiero agradecerle a todo el equipo, ¿no? Vos hiciste bien, Jorge, Bernardo, Vicente y todos los nuevos que se fueron acercando. quiero agradecerle porque sin ellos esta trayectoria no sería nada posible, porque uno, como tú lo dices bien, visualiza, plantea, propone, pero también a veces hay mesetas, hay llanuras, hay cuestas altas que subir, y si no hay equipo no se puede hacer nada. Así que a usted lo consideramos parte del equipo también, porque cada año está aquí con nosotros. ¿Y qué propuesta tenemos para hoy así en título? Porque nosotros le dijimos hoy, ¿qué es la visión que tenés para este nuevo año, para el 2023?
Y la visión que tengo para el 2023, que estamos ante tiempos, primero, de absoluta incertidumbre. Nunca hemos vivido un mundo como el que hoy estamos viviendo. Y además, a esa incertidumbre le sumamos la complejidad de los problemas que debemos de afrontar y que debe afrontar el género humano, estamos afrontando todos, y la necesidad de rescatar el valor de la esperanza, si es que queremos que el género humano subsista. Si tenemos fe en el hombre, si tenemos fe y si sentimos el mandato de sobrevivir, que el género humano sobreviva, que hay otros y que tenemos que rescatar a todos. Y que ese es un objetivo primero posible.
Bueno, en la entrevista del día vamos a profundizar esto con el doctor Rodolfo Iribarne. Y antes de irnos a Nueva York a escuchar al doctor Klisberg, les quiero decir a nuestra audiencia y agradecerle muy especialmente a Romo Santana, que esta musicalización que ustedes están escuchando la hizo estudiando especialmente para que ustedes puedan conocer mejor nuestros contenidos y en forma original. Así que, Leonardo, ¿qué te parece si nos vamos a Nueva York? Perdón, primero tenemos que ir por los apoyos institucionales.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano, La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid, 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias, Sacut Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Inside, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur Rural, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina, musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klisberg.
Bueno, inauguramos la temporada número 14 y nada más y nada menos, siempre empezamos con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg. Doctor Klicksberg, ¿qué nos va a hablar hoy más allá del tema del día, esas buenas noticias en materia de RSC y esa reflexión espiritual que tanto ayuda a las personas a poder tomar mejores decisiones? ¿La desinformación puede ser que nos va a hablar sobre este tema?
Estimado amigo, felicitaciones por la 14ª temporada. Qué esfuerzo que está haciendo nuestro querido Juan Domingo por la formación de opinión pública educada en todo el continente con este observatorio que lleva adelante con lujo de gestión. El tema de la desinformación se ha convertido en un tema central, estimado amigo, tan central como que se termina de producir un episodio de tantos otros que se producen con frecuencia en este terreno, que ha tenido repercusión mundial. El presidente Lula, el nuevo presidente electo del Brasil, cuando hablamos de Brasil estamos hablando de 230 millones de habitantes, estamos hablando de uno de los países más poblados del mundo y de una de las potencias económicas más significativas, más relevantes, entre las 10 primeras en su época, en el periodo anterior de Lula, entre las 6 primeras del mundo. El presidente Lula relanzó la campaña por la vacunación en Brasil, por la vacunación contra el COVID, ¿no? Brasil tuvo 700.000 muertos por el COVID. Después de Estados Unidos y de la India, es el país con más víctimas. Y como todos saben, la Organización Mundial de la Salud ha acentuado, y muchas otras organizaciones, el papel decisivo que jugó la falta total de acción de las políticas públicas y la desinformación sistemática que durante el régimen de Bolsonaro se hizo en materia de vacunación. Lanzando las especies de que esto era un fraude, que todo esto, la vacunación y la lucha contra la pandemia, era una especie de fraude, que no había necesidad de actuar del modo que pedía la Organización Mundial de la Salud. El presidente Lula relanzó esta semana la campaña contra el virus en un país tan sensible al coronavirus, y entonces al estilo Lula se vacunó él mismo ante las cámaras de televisión de todo el país, e hizo que lo vacunara su vicepresidente Alckmin, Gerardo Alckmin, que es médico. Entonces tenía un significado especial la vacunación. Y de inmediato, al mismo tiempo que Lula se vacunaba para alentar y estimular al pueblo brasileño y reinformarlo después de la desinformación, apareció una de las protagonistas frecuentes en TikTok diciendo que era una mentira, que Lula no se estaba vacunando, que Lula nunca se había vacunado, que no estaba inmunizado y que eso era un invento. Y esto se corrió de inmediato, o sea, una contracampaña de desinformación. Lula reaccionó muy airado y ordenó que se apurara totalmente, que se le contestara oficialmente desde la presidencia, que esto era una, simplemente un invento, pero que además se apurara los proyectos de regulación de la información en los medios sociales. El presidente quiere enfrentar esto que ha significado en el Brasil vidas humanas, concretas y ha significado el enemigo principal de la democracia en el Brasil, según todos los registros, quien excitó el semigolpe de Estado que hubo hace poco tiempo atrás en el Brasil cuando Lula asumió la presidencia, esos días en que se trató de copar directamente las instituciones públicas por una muchedumbre acicateada desde la antiinformación, bajo el argumento de que Bolsonaro había sufrido un fraude electoral. Vean ustedes la importancia que tiene en uno de los países más importantes del mundo este episodio, pero no se trata de un episodio. La desinformación hoy es una fuerza importantísima en el mundo porque dispone de la revolución tecnológica. Si esta revolución tecnológica que está culminando en este momento con la aplicación de la inteligencia artificial que permite manejar volúmenes de información totalmente inéditos a velocidades y con capacidades de armar la información, es utilizada por, eso es muy positivo y va a ayudar mucho el género humano, pero es utilizada por las fuerzas más oscurantistas del planeta para luchar contra las propuestas para enfrentar las enfermedades, no solo es el COVID, sino también en general, y para tratar de ganar poder político, encumbrando a través de la desinformación a dictadores feroces, legitimando a dictadores feroces o legitimando guerras salvajes como esta que se está desarrollando en Ucrania, donde se alegó desde el primer momento que por parte de Putin que la guerra no existía, que no era una guerra en realidad. Bueno, las campañas recorren muchos ámbitos. Uno fundamental es el ámbito deslegitimar actualmente la responsabilidad social empresarial. Se ha lanzado una gran campaña en contra de la responsabilidad social empresarial. Del ESG, como lo llaman en los Estados Unidos, el medio ambiente, lo social y la gobernabilidad, diciendo que todo eso resta recursos a la economía, que esos recursos deberían ser empleados en las inversiones petroleras, en las inversiones de las industrias fósiles para producir más energía. Hay una gran campaña, eso es nuevo en el 2023, en esa dirección, buscando deslegitimar el largo camino que ha tenido que llevarse adelante para lograr lo contrario, para lograr legitimar la responsabilidad social de la empresa privada y hacer ver que puede ser una fuerza poderosa de bien y de ayudar a de construir una sociedad mejor. En este momento hay una gran campaña con teorías conspiratorias y de ahí que la inquietud de Lula de que es imprescindible regular cuanto antes los medios sociales es muy importante. Facebook explicó que frente a lo que se estaba haciendo en Brasil durante las elecciones, la mentira repetida, sacó 2 millones de personas de los medios sociales porque eran focos permanentes de mentira en medio de un proceso electoral tan importante para América Latina y para el mundo. Se quiere que Twitter, que Facebook, que los grandes medios informativos sociales adopten, creen con autocontroles y el gobierno regule, porque le corresponde públicamente regular. Es una gran pelea que va a haber en el año 23. Una de las regresiones mayores es esta antilucha contra la responsabilidad social empresarial.
Muy importante lo que marca, doctor Klisberg, porque nosotros desde este observatorio, con usted y todo el equipo, cumplimos un rol importante, porque nosotros hacemos lo contrario a desinformar, sino tratamos de informar con fuentes validadas y veraces, porque bueno, eso es lo que entendemos que tiene que ver con la información. También usted siempre nos acompaña esta introducción con buena noticia en materia de responsabilidad social o corporativa, que para nosotros tiene un valor central, y esa reflexión espiritual que puede ir dirigida al corazón, a las almas y a las mentes de esas personas que son seres humanos como todos nosotros, pero que intentan desinformar, jugar con nuestra mente y con nuestros sentimientos. ¿Qué tiene para hoy, doctor?
Bueno, el debate está desatado totalmente en Estados Unidos sobre la responsabilidad social empresarial, ¿no? Como señalé hace un rato. Y hay leyes, proyectos de leyes avanzadas, algunas en la Cámara de Representantes, que se ha tornado extremadamente conservadora en los Estados Unidos, tratando de prohibir, escuche bien, mi querido amigo, prohibir a los fondos de pensiones que inviertan bajo condicionalidad de responsabilidad social empresarial. Esto ha sido una de las fuentes más importantes de crecimiento de la responsabilidad social empresarial. Los grandes fondos de inversiones de los jubilados, de los pensionados, como el del estado de California, el famoso CalPERS, etcétera, que invierten a condición de que las empresas hagan responsabilidad social empresarial, y les ponen condiciones importantes para que eso se cumpla en la práctica. La buena noticia es de que el presidente Biden avisó que aunque pase una ley por parte de los sectores más conservadores de los Estados Unidos y apoyada en estas campañas de desinformación, que dicen, por ejemplo, están diciendo en este momento, exigir a las empresas que hagan sostenibilidad quiere decir que se está desviando recursos para luchar contra el cambio climático, y nosotros no creemos en el cambio climático. La desinformación viene de ese modo. Es perder de dinero. Ese dinero debería dedicarse a que las empresas maximicen sus utilidades. Estamos volviendo mucho más atrás. El presidente Biden avisó: si llega una ley de ese tipo a su despacho, la va a vetar. Hasta ahora Biden no ha vetado ninguna ley. Va a ser la primera que vete, lo dijo enfáticamente, porque vamos a defender totalmente la responsabilidad social empresarial.
¿Y qué reflexión espiritual tiene para hoy, doctor Klisberg?
¿Eh?
¿Qué reflexión espiritual tiene para iluminarnos en el día de hoy?
¿Cómo no? Esto de Biden es una gran buena noticia, porque si él lo veta, ya está, queda fuera de circulación y va a ser un ejemplo para otros países del mundo en donde estas campañas normalmente se repiten con facilidad. Santo Tomás tenía pensamientos económicos y sociales muy profundos, y hay una frase que me cautiva totalmente de Santo Tomás de Aquino, ese fenomenal pensador a quien el Papa, nuestro querido Francisco, cita con frecuencia. Es esa frase donde Santo Tomás dice a los muy ricos del mundo de aquella época: el pan que retienes le pertenece al hambriento. El pan que retienes, O sea, esto de que hay que volver a que la empresa privada solo trabaje para sí mismo, que no trabaje para la comunidad, que no haga sostenibilidad, que no procure impacto social, que no haga inversión social, esto es retener el pan para unos pocos actores que se han hecho inmensamente ricos, porque hoy la desigualdad es la mayor de la historia, como sabemos, y nada más aplicable a estos tiempos, a este 2023 que viene muy difícil, que escuchar a Santo Tomás de Aquino diciendo con mucha fuerza: cuidado, el pan que retienes le pertenece al hambriento. Es más que nunca el tiempo de compartir y de derrotar al hambre y a todas las exclusiones de todos.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisver, por estas reflexiones tan importantes para la información, para que podamos tomar todos mejores decisiones. Le recuerdo a nuestra audiencia que cada martes la primera sección es la sección de la responsabilidad social empresarial a cargo del doctor Bernardo Klisver.
Rumbo a Startup Olé. Todas las novedades del evento de innovación abierta de Salamanca, España, a cargo del CEO Emilio Corchado.
Bueno, siempre nos comunicamos por la comunicación a distancia con Emilio, y hoy tenemos la oportunidad de tenerlo, como lo tenemos siempre, a pesar de la distancia, cerca. Emilio Corchado, doctor Iribarne, lo quiere saludar.
¿Cómo le va?
Muy bien, doctor. Muy bien, Palermo, mi amigo. ¿Cómo estáis?
Bien, muy bien, bien, muy bien.
Es interesante siempre cruzarse con un salmantino.
Ahí estamos. Además, usted sabe, conoce nuestra tierra, estuvo por allí hace unos poquitos años, vamos a dejarlo ahí, así que había que devolverle la visita al doctor.
Qué grande. Emilio, estás aquí con relación a ese pre-eventos y esa conexión, ese puente que es Startup Olé con Latinoamérica, e iniciando en la República Argentina en la Latam Roadshow, que trae como escaparate esa conexión entre todo lo que viene a ser Iberoamérica, ¿no? Entre Europa y Latinoamérica.
Así es, Juan Domingo, pues con mucha ilusión, arrancando con nuestra quinta edición de Startup Olé Latam Roadshow, y aquí en Argentina, que lo consideramos casi nuestra casa, iba a decir, un gran país amigo, con muchos colaboradores que también, como le decía el doctor, nos devuelven la visita y también van para Salamanca. Y así es, arrancamos nuestra quinta edición, y si quieres te sigo contando.
Sí, quiero que me cuentes cómo viene, cómo se desarrolla. Esto se va a desarrollar primero con un cóctel en Écija el día 9, el día 10 estaremos en el Centro Metropolitano.
Eso es, de la Ciudad de Buenos Aires.
La Ciudad de Buenos Aires, que apoya muy bien este evento, como también el Ministerio de Economía de la Nación Argentina.
Así es.
Importante que Startup Olé une a los argentinos, esto es muy importante.
Así es, bueno, nuestra filosofía es de generar ecosistema, y eso tiene que ser contando con todos, ¿no? Con todos los actores principales, y así siempre lo hacemos. Juan Domingo, tú sabes que hemos estado haciendo todo esto y siempre contamos con el apoyo del Ministerio, también la agencia de Exportaciones, el Gobierno de Buenos Aires, pero luego la Asociación de Fondos de Inversión, ARCAP, la Asociación de Startups o Emprendedores,
ASEA. Que es
ASEA, y suma y sigue muchísimos fondos y corporaciones que apoyan la labor que hacemos. ¿Para qué? para que los emprendedores, las startups, lleguen a tener más oportunidades, generen sinergias con todos estos inversores y corporaciones. ¿Para qué? Para alcanzar riqueza. ¿Pero qué significa riqueza? Desde nuestro punto de vista es creación de empleo. Es decir, las startups hablan con todos estos inversores, bien para levantar financiación o bien para generar proyectos comunes, joint ventures, que le permite a todos crecer, ¿no? Las startups son sinónimo de innovación, y las startups, que son un poco la metáfora, ¿no?, son las gacelas y los elefantes. Con las corporaciones, pues se mueven muy rápido en el mundo de la innovación y generan soluciones muy potentes para las corporaciones, etcétera, ¿no? Y de eso es de lo que hablamos, de la magia y del misterio de la innovación hecha realidad, pasar de las musas al teatro, es decir, del concepto, la idea, a la ejecución, y esa ejecución tiene que pasar por crear posibilidades, crear riqueza, crear empleo.
Esto es muy importante lo que dice Emilio, porque el ecosistema emprendedor, ¿saben lo que es? Es toda esa cadena de valor que va a hacer que los emprendedores de la economía del conocimiento puedan hacer crecer sus proyectos en este tiempo donde la digitalización está creciendo, donde nos estamos encontrando con algunos problemas como el invierno tecnológico, el otro día lo hablábamos con Emilio, pero siempre hay ecosistemas como Startup Relay que ayudan a los emprendedores a que puedan pivotar sus proyectos. ¿Qué va a suceder en Buenos Aires y cómo continúa la agenda por Latinoamérica?
Bueno, pues como decías, tendremos con nuestros socios del despacho de abogados Écija, que nos acompaña por toda Latinoamérica y también, por supuesto, nuestro evento en España, tendremos un pre-evento, es decir, una actividad un poco más exclusiva orientada a esos inversores, corporaciones, instituciones, a la que vosotros dos, por supuesto, estáis súper invitados. ¿Para qué? Para generar un poco conexiones entre todos estos miembros, digamos, un poco más exclusivos del ecosistema. ¿Por qué? Porque queremos que al día siguiente ya se hayan conocido todos ellos y las conversaciones y las posibilidades con las startups fluyan de una manera mucho más ágil. Ese es el primer evento, es un evento, como digo, exclusivo, solo con invitación, y el día siguiente ya es el gran evento, invitación gratuita, la podéis descargar en Startup Ole Argentina. ¿Y ahí qué hacemos? Pues fíjate, algo que es la dinámica o la metodología que nosotros consideramos más adecuada. Primero unas presentaciones, luego unos paneles donde hay voceros, ¿no? Los llamáis así vosotros.
Así es.
Voceros muy potentes de los ministerios.
Pues fondos, speakers.
Speakers, invitados, etcétera, que hablan de cómo está el ecosistema argentino, su posicionamiento en la región y también su proyección a Europa y a España, ¿no? Esto es muy importante, y además hay una competición de pitch. Ya sabéis, durante 3 minutos las startups, las empresas, cuentan su modelo de negocio, qué buscan en los inversores, qué tipo de equipos son, componentes, etcétera. Y además hay también reuniones exclusivas one to one, es decir, matchmaking, o reuniones privadas entre los inversores y las startups. Todo eso ha sido seleccionado y trabajado por el equipo de Startup Olé y ZilHub, porque tengo que decirte que este proyecto Startup Olé está apoyado por ZilHub, que es la generación de ecosistema en Castilla y León, pero también en Latinoamérica. Y estamos apoyados, atención, 1,3 millones de euros para crear ese ecosistema en Castilla y León que impacta en Latinoamérica, Europa. Y además está canalizado por la Junta de Castilla y León, Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que siempre nos apoyan, ¿no? Entonces, todo esto es una estructura muy definida donde generamos una metodología en la que la startup está en el centro y la hacemos conectar. Además, atención, también tenemos una herramienta de networking para conectar digital, un observatorio donde todos estáis invitados a formar parte y entrar de manera un 24/7, es decir, de manera digital, en todo momento en contacto con ese ecosistema, inversores, corporaciones, medios de comunicación, talento, universidades. Mañana tendremos el evento a la Universidad Litoral, con Fernanda. Pero
María no. Fernanda Andrés, un crack.
Correcto, pero además también estará la Universidad de Buenos Aires, ¿no?
La UBA.
La UBA, es decir, que ese ecosistema sigue creciendo, muchos medios de comunicación, por supuesto Radio Cultura y el Observatorio del Trabajo, ahí dando siempre muy duro. Así que bueno, yo creo que hemos hecho una descripción. Luego seguimos a Santiago de Chile, a Sao Paulo, Bogotá, acabaremos en Ciudad de México.
Escucharon, ¿no? Y sigan en el Observatorio del Trabajo, entren a www.elobservatoriodeltrabajo.org. Ahí en la sección de innovación pueden ver todo lo relacionado sobre Startup Olé y el Latam Roadshow. Y si Emilio me permitís, y el doctor Iribarne también, nos vamos a ir al compacto de noticias que prepara un gran compañero de trabajo que tengo de toda la vida. Este año, que es mi 50 aniversario, he llegado al medio siglo de vida, y con este colega, Jorge Potente, iniciamos este proyecto allí en el año 2010. Vamos a escucharlo a él primero, que nos seleccionó las noticias, y te pedimos, Emilio, que por favor te quedes con nosotros para escuchar este diálogo y participes sobre si el caos del mundo occidental, de nuestro occidente, tiene salida. Me gustaría que escuchar tu casuística y todo este protagonismo como líder que venís desarrollando desde Startup Olé, que participes de este diálogo con el doctor Rodolfo Iribarne. ¿Te parece bien?
Un placer y un honor con tan altas figuras.
Nos vamos a escuchar a Jorge Potente.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Tendencias que marcarán el mundo del trabajo en 2023. Randstad, la compañía global de servicios de recursos humanos, identificó las 10 tendencias que marcarán al mundo del trabajo este año. Importancia en ascenso de la flexibilidad. Para la gran mayoría de los trabajadores resulta de vital importancia poder decidir desde dónde trabajar, en qué momento y cuántas horas al día. Esto supone que las organizaciones deben establecer arreglos de formato y esquemas de trabajo uno a uno. Triunfo del trabajo por objetivos. La pandemia ha derribado el viejo paradigma de la presencialidad y el control de horario que aseguran la productividad laboral. Brecha de habilidades y escasez de talento. Con la tecnología como uno de los impulsores, pero no el único, la clave está en adecuar nuestras habilidades laborales y forzar un cambio estructural de los sistemas de formación hacia un nuevo paradigma con eje en el aprendizaje permanente a cualquier edad. Más opciones de trabajo freelance y por proyectos. La incorporación de talento temporario, part-time, freelance, por proyecto y otros tipos de formato por fuera de la relación de dependencia directa continuará creciendo, tanto por los trabajadores como parte de una elección de estilo de vida, como de las organizaciones como una manera de enfrentar la escasez de talento. Valores y sentido de propósito. Uno de los factores emocionales más importantes y que influyen en que un trabajador quiera sumarse o permanecer dentro de una empresa es que sus propios valores estén alineados con la compañía. Diversidad e inclusión en el centro de la escena. Tanto sea para atraer un grupo más amplio de talentos como para acceder a la licencia social, las organizaciones necesitan iniciativas de inclusión. Después de todo, además, contar con ideas y perspectivas diversas es un ingrediente clave en la innovación. Relevancia del clima interno. Hoy las personas quieren trabajar en empresas donde reine un ambiente de trabajo agradable, la buena comunicación y una cultura organizacional que priorice el bienestar con valores que los colaboradores puedan sentir como propios. Inteligencia artificial en auge. Por el creciente impacto que tienen en las tareas y procesos, hacen ineludibles las definiciones de ética y regulación para que, en lugar de reemplazar a las personas, las ayuden a ser más productivas. Revalorización de la seguridad laboral. El salario sigue siendo uno de los drivers más importantes, pero hace años que ya no es ni el primero ni el único. Los trabajadores están dándole una mayor importancia a la seguridad laboral sin resignar el resto de los factores, entre otros motivos, para hacer frente a la incertidumbre económica. Y por último, las personas en el centro. Sin dejar de lado la búsqueda de eficiencia y productividad, los procesos, la política y los liderazgos tienen que poder aggiornarse para priorizar el bienestar físico y emocional de sus colaboradores como parte de una experiencia de trabajo. Resulta vital para las empresas poder identificar las tendencias que se están dando en el ecosistema laboral y comprender la profundidad de los cambios en marcha para la construcción de una marca empleadora potente y sólida que le permita atraer y retener el talento. El gobierno creó un programa de empleo verde por medio de la resolución 82/2023 del Ministerio de Trabajo. Se creó un programa con la premisa de favorecer aquellas actividades de la economía verde, es decir, aquella que cumple con los estándares de empleo decente o trabajo digno y que contribuye además a preservar y restaurar los recursos naturales, el ambiente y la biodiversidad. Los objetivos del programa son impulsar la creación de empleos verdes, promover la formación profesional en perfiles ocupacionales, acompañar a trabajadoras y trabajadores en procesos de transición justa para reducir el impacto negativo que pueden generar los cambios en el mercado de trabajo. También se propone identificar oportunidades estratégicas a nivel sectorial y territorial para la promoción y creación de empleos verdes, entre otros objetivos. Y cerramos con una buena noticia para beneficiarios de Potenciar Trabajo. El Ministerio de Desarrollo Social anunció que los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo podrán acceder a un nuevo beneficio para finalizar con sus estudios. Se trata de la iniciativa Volvé a Estudiar. La iniciativa está dirigida a los casi 800.000 titulares de programa Potenciar Trabajo que en la validación de datos expresaron que no habían podido finalizar sus estudios, pero que tenían interés de hacerlo. Los beneficiarios del Potenciar Trabajo que quieran anotarse pueden hacerlo enviando un mensaje al WhatsApp de Tina, la asistente virtual del gobierno, al teléfono 11 39 10 10 10 o a la página oficial del gobierno www.argentina.gov.ar/Tina.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con cuatro criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina. Cumplimiento de obligaciones fiscales. Reinversión local de las ganancias. Calidad. Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo. Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente. Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente. Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, ustedes ya saben que está con nosotros para dialogar sobre este caos que tiene el mundo occidental y si esto tiene salida. Y como lo hacemos siempre, inauguramos la temporada con una entrevista del día con el doctor Rodolfo Iribarne. Doctor, ¿qué diagnósticos y qué salida nos podés presentar sobre estos temas? Te dejamos
bien
explayar.
Diagnóstico. Evidentemente vivimos una situación muy compleja, muy caótica en cierto sentido, en el cual cada una de las sociedades tiene crisis internas en las cuales una alta porción de la sociedad niega a la otra porción. Es decir, lo que se llama la grieta acá en la Argentina.
O la fractura, ¿no?
Sí, sí, uno encuentra que, bueno, si algunos piensan una determinada posición, pero ya está hasta negada a las propias identidades nacionales. En el siglo, a fines del 18, a lo largo del 18, principio del 19, aparecieron los mitos nacionales. Y hoy en día los controvertimos, los separatismos. Por ejemplo, te veo a vos en España, o una de las herencias que recibimos fue el mestizaje. El mestizaje es un nuevo hombre, es el nuevo hombre que es del nuevo mundo. Y hoy el mestizaje está abjurado de un modo espantoso, altamente negativo. Se ha inventado la plurinacionalidad, que es la contradicción con el mito nacional y contra el renegar del mestizaje. Por el otro lado tenemos, no sé, los planteos racistas en Estados Unidos, desde la supremacía blanca a la supremacía negra. Tenemos una Europa que, bueno, la crisis por la inmigración y por el rechazo a la inmigración están convirtiendo el Mediterráneo en una suerte de festín de los tiburones. Son cosas, sinceramente, que son verdaderamente atroces y cuya respuesta es preguntarnos si queremos que subsista el género humano. Porque si queremos que subsista el género humano, este no es el camino. Estamos trabajando, en cierto sentido, para su extinción. Algunos lo plantean claramente, desde la propaganda de la eutanasia, proyecto político llevado adelante. Europa lo padece, España de un modo cruel, y además, acá en la Argentina se ha planteado, y además tenemos, bueno, quienes dicen que, bueno, que somos muchos habitantes, que con 500 millones, es decir, hay 5 millones de tipos que podrían esclavizar a los que quedan, que además se le meten hasta en su propia identidad biológica, y bueno, todo eso necesita. Una de las cosas que surge, un poco de lo que decía Kleber, lo que tú has dicho también, es la necesidad de profundizar en la asociatividad. El hombre no puede formarse, subsistir negando al otro, sino que lo que tiene que ver en el otro es cómo se puede juntar, para qué y para algún progreso que no es particular, es de todos, porque da para todos. Y que si lo que queremos es ver un achicamiento, nos va a ir mal. No puede ser que hoy el mundo estamos viendo con una rapidez que nunca pensamos que Estados Unidos sigue, por un lado, las pautas que planteó el general Eisenhower el 17 de enero de 1961, cuando denunció el inmenso poder del complejo militar industrial. Y ese inmenso poder hace que hoy la política exterior de Estados Unidos, de Reino Unido, y a la que pretenden sumar a buena parte de Europa con rechazos profundos que no se verbalizan, es la de fortalecer al complejo militar industrial. Pero el complejo militar industrial ya no quiere, parece que su fin estratégico es la sola venta de armas. Hicieron la guerra de Afganistán, se retiraron diciendo que estaba bien formado el ejército afgano, en el que habían puesto miles de millones de dólares, y duró 20 días. Ahora están haciendo enorme esfuerzo, incluso de convencer, de hacer que Alemania simbólicamente ceda a los Leopard para que los tanques alemanes invadan Rusia, que es alguna rememoración de hace varias décadas. Pero ¿qué pasa? Pasa que los ejércitos de la OTAN, que vienen subsistiendo con el aporte para la defensa de los Estados Unidos, los tanques los tenían desarmados. no pudieron armar la fuerza de tanque.
O no funcionaba.
Bueno, pero todo eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se roba. Que el gran negocio de la guerra es robarse los suministros. Entonces, y ojo, que eso venía ya, la guerra del siglo XVIII, en Inglaterra, cada tipo que había una guerra tenía que pagar la guerra anterior. Bueno, esas cosas nos tienen que plantear que este no es el camino.
¿Cuál sería el camino?
¿Y el camino?
El camino podría ser un poco lo que hace Star Olé, que es generar esta vincularidad entre
por un lado,
las empresas
camino,
y la economía del conocimiento, ¿no?
El reconocer al otro como otro. El ver que no podemos jugar a la fragmentación, a la negación, si queremos sobrevivir, porque la sobrevida no es de 500 millones. La sobrevida es de todos los que somos. La sobrevida no puede basarse en la muerte, puede basarse en la vida. La sobrevida no se puede basar en la exclusión, no se puede basar en la negación. Y eso es, parece verdad de perogrullo. La sobrevida no se puede basar en la desinformación. Recordemos que desinformación es una frase, es una palabra que primera vez la utilizaron los rusos, la utilizó Lenin para hablar de desinformacia. Desinformacia como método político. Y la desinformación, ese es el origen de la desinformación. Pero no podemos basarla, no podemos basar en hablar de cambio climático, pero para los demás. Porque son los grandes ensuciadores los que pretenden que... Yo recuerdo, y esa imagen persiste, me persiste, un diálogo entre el duque de Edimburgo, Ernesto Sábato y Bernardo Deusta, tres personajes que para los que vivieron de los 90 para atrás, altamente simbólicos, en los cuales hablaban de las ventajas de la vida en común que podía tener un pobre en el Iberá, conviviendo con la naturaleza. Claro, uno lo hacía viviendo en Buckingham, el otro lo hacía más allá de vivir en santos lugares. Es decir, tanto en la centralidad del decir, bueno, vamos a fomentar al primitivo. No. Evidentemente, por ejemplo, en la materia climática. Y bueno, no puede basarse en el empobrecimiento, en mantener en la pobreza o en la explotación colonial.
Les hago una pregunta a los dos. Se las dejo picando para que me la respondan. ¿Cómo inspiramos a la sociedad y a las nuevas generaciones para que ellos sean los que realmente nos saquen de este ocaso?
Mostrarles el valor, hacerles... El valor de la vida es la supervivencia lo que está en juego. Queremos que sobreviva el género humano. Queremos que el género humano se sirva de la naturaleza sin destruirla. Porque es un problema, en cierto sentido, hasta interviene la fe. ¿En qué interviene la fe? En que si somos creados a imagen y semejanza de Dios, y fuimos creados todos, y por eso todos somos iguales, y Dios creó el mundo y creó el cielo, la tierra, el Génesis, y está para que nos sirvamos de él, que no es matar a los no es ser cruel con los animales ni quemar los bosques, es servirlos.
Emilio.
Y la naturaleza es para nosotros, que el joven se dé cuenta que la naturaleza es para su goce. Gozar no quiere decir abusar, es gozar. Y que la vida es el bien supremo que tenemos y que debemos defenderla por sobre todo, porque es el modo de sobrevivir.
Emilio,
doctor,
¿qué aporte?
Hemos hablado, vosotros lo llamáis, yo lo llamo la brecha. Sí, vosotros lo llamáis
la grieta o la fractura.
Sí, nosotros lo llamamos la brecha. Voy a empezar por ahí. La brecha social territorial. Fijaros, en Europa se habla de la brecha del este y del oeste, ¿no? Países más desarrollados, menos desarrollados. Pero atención, hay otra brecha que tenemos todos: las ciudades y las zonas rurales. De acuerdo. Nuestra visión ante todo eso es que hay que, primero, esas brechas, una manera de atacarlas obviamente es la formación, la cultura, empoderar a todos aquellos que, bueno, los que tienen posibilidades, pues ya está, la tienen, pero aquellos que no tienen tantas posibilidades, pero atención, no a cualquiera igual, sino en base a un esfuerzo y en base a una ayuda social, ¿no? Pero que aquellos que reciben también ayudas las aprovechen, por favor. No queremos una Venezuela. No sé si hablamos de lo mismo, ¿correcto?
Está muy bien lo que dice.
Punto uno, formación y hacer llegar las posibilidades a todo el mundo. Nosotros hablamos de la democratización, es decir, que todos tengamos las mismas posibilidades. Y eso significa que cuando todos tenemos posibilidades, que cuando todos estamos formados, hay que hablar de, por ejemplo, nuestros jóvenes que empiecen a recibir, que sepan que hay un nuevo cambio en el paradigma de cómo hacer los negocios y de cómo empezar a crear tus nuevas empresas. Por eso nosotros hablamos de la innovación, el emprendimiento, la inversión, que los jóvenes con un proyecto empiecen a recibir inversión, los primeros 10.000, 15.000 euros, dólares, ¿para qué? Para poder crear empresas allí en las zonas donde están y no tengan, a veces con las zonas rurales, alejarse y ir a las grandes ciudades, ¿vale? Estamos despoblando distintos espacios.
Agradecemos muchísimo y le pedimos a nuestra audiencia que ingrese a www.startupole.eu para seguir todo lo que viene haciendo Startup Olé y puedan participar del Latin Roadshow y también del evento en septiembre en Salamanca. Saludo final y nos fuimos.
Saludemos. Todos invitados.
Bueno, nuevamente felicitaciones por los 14 años del Observatorio del Trabajo.
ODT, la radio amiga de Startup Olé.
Muchísimas gracias. Nos inauguramos una etapa más, una temporada más y nos encontramos el martes aquí. En Radio Cultura te saluda Juan Domingo Palermo, del Observatorio del Trabajo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacud Innovation Hub, Corresponsables, Fundación Inside, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, Sello de Buenas Prácticas Empresariales y de Sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios. Astur Rural, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de Noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.